¿Qué tal si culminamos esta tertulia con algunos telegramas?
¿Quién empieza?
¿A quién le escuchamos el primer telegrama?
Yo uno cortito. Con consternación.
Los telegramas son por definición cortitos.
Con consternación he visto el impacto que ha tenido la renuncia de Tibirizá, el maestro brasileño cuya fotografía luce impecable en la sala de Adela Reta del Sodre, porque se ha desatado el caos en un instituto que está completamente al garete, que para peor cosas, el más sensato de sus directores, el doctor Jorge Bruni, renunció con unas, digamos, diciendo que eso era un desastre.
Pero aquí estás hablando de la renuncia del director de la Orquesta Sinfónica.
De la Orquesta Sinfónica, después de N episodios verdaderamente vergonzosos, solamente se salva Julio Boca y su ballet porque realmente la habilidad, y además que tranca fuerte a la salida Julio Boca, y dijo, si siguen con esta yo me las tomo, y entonces arrugaron todos los insoportables. Pero, de todas maneras, la metáfora que utilizó Tibirizá me dejó un poco sorprendido, él dice que el Sodre, cuando renunció, es hoy un dinosaurio enfermo, y él dice que necesita revivir, que sí que se afilia a la tesis de Susana Jiménez. Yo creo que no. Los dinosaurios, digo, es curioso que estén vivos, pero si están vivos hay
Susana
que matarlos, hay que matarlos y deberán hacer otra cosa, porque esto que existe no sale de ninguna manera. Esto, así como está gobernado y dirigido de arriba para abajo y, digamos, en última instancia, bajo la égida de un insólito sindicato de músicos que le dicen al director que no van a ensayar porque no le pagaron el sueldo, realmente es insólito y, de hecho...
También es insólito lo que estaba pasando, porque hace meses y meses y meses cuentan los integrantes de la Orquesta Sinfónica del Sodre que una parte de ellos, no todos, los que no están contratados...
Los que no están presupuestados.
Cobran sistemáticamente tarde. Por
eso, porque el dinosaurio es obvio que desapareció.
Y las autoridades del Sodre explican, no es responsabilidad nuestra, nosotros cumplimos con todo el trámite que hay que hacer, que es complicadísimo, porque incluye hasta un visto bueno del Tribunal de Cuentas en cada ocasión. Dice, iniciamos ese trámite con el plazo correspondiente y bueno, y no dan las fechas. Decía, por ejemplo, el director Scavarelli, colorado, integrante del Consejo Directivo, cuando se lo entrevistaba hace unos pocos días aquí en Perspectiva, ¿no? Cuesta creer que el mecanismo sea tan complejo para pagarle a músicos que además ya deberían ser presupuestados.
Esa organización no sirve.
En fin. Yo quiero...
¿Alguien va a decir algo sobre el Sodre y la Osodre?
No sobre el Sodre, sobre los comentarios de Connie, que le parece mal que alguien diga no voy a ensayar porque no cobré. Yo creo que no está tan mal.
No, me parece espantoso. Yo, si mi cliente no me paga, no que no voy a trabajar.
Los que tenemos
contrato y somos serios, vamos a trabajar, nos paguen o no nos paguen. Después
es que no tienen contrato.
Si renovamos el contrato.
No tienen contrato.
Pero
a mí me preocupa el sabio, tiene la burocracia.
Y cayó toda una temporada de conciertos comprometidos y algunos de ellos acá, músicos del exterior muy prestigiosos.
Creo que lo que debe cambiarse es la forma de administrar el Sodre. Creo que es eso y que es ese donde deberíamos todos como sociedad concentrarnos. Yo lo único que quería era comentar, porque Connie dijo que los sabios deberían cobrar y resulta que después los músicos no deberían cobrar y deberían ensayar sin cobrar. Pero creo que no puede seguir la burocracia estatal, fundamentalmente en determinadas áreas como la artística, en otras también, ¿no? Pero la artística creo que se siente mucho. De alguna manera tenemos que modificar esto.
Bueno, lejos del tema del Sodre, yo estoy preocupado por la noticia que trascendió el fin de semana acerca de que estaría pronto el informe acerca de la contaminación en el río Uruguay, de la consultora canadiense.
Sí, el primer resultado del monitoreo conjunto,
claro,
¿no?
De lo que trascendió que los valores en las salidas de agua de Bosnia son normales, mientras que la desembocadura del río Gualeguaychú tiene valores por encima de lo permitido. Yo creo que este trascendido es extraordinariamente verosímil y creíble, pero lo primero que hicieron fue tratar de bajar la pelota al piso y de no darle importancia a esto en honor, yo entiendo que la Cancillería Uruguaya, de las buenas relaciones que está manteniendo con la Argentina. Ahora, yo tengo el temor de que justamente en honor de esas buenas relaciones se nos termina escamoteando la información. Yo, digamos que en el gobierno argentino, si en algo confío poco, es en su transparencia. Entonces, yo quiero que quiero que conozcamos cuanto antes y con los menos filtros posibles la información que dio ese informe técnico, porque esto además es algo para que tomen conciencia los irresponsables que provocaron un daño gigantesco cuando la instalación de Bosnia, sin la más mínima justificación, y que ahora son los mismos que están poniendo el grito en el cielo por Eratiri y por cuanta causa inútil existe en el mundo.
Apoyado.
se abre otro debate, pero creo que Cecilia prefiere incorporar un último telegrama,
una noticia que difundió el sábado el diario El País y que realmente es increíble que esto siga pasando en el país cuando hablamos de derechos humanos y de rehabilitación. Y es este informe de bomberos que habla que de las 33 cárceles que existen en Uruguay, solamente dos cuentan con la habilitación nacional de bomberos. Todo esto con el telón de fondo de hace nada más que un año, cuando en la cárcel de Rocha se calcinaron, se rotizaron 12 seres humanos, y cuando sabemos que en este país, por el hacinamiento que existe, está repleto de las famosas ranchadas, que son estas frazadas tondería, que los reclusos, sí, los toldetes,
sí, que por eso jamás podrían ponen tener habilitación de bomberos.
Bueno, justamente, pero no podemos seguir asistiendo a esto y hablar de derechos humanos cuando hacemos la vista gorda. Hay 9.000 presos en este país, más de 9.000, que están expuestos a esto. Y hablamos que solo dos con habilitación, no hay alguna forma, porque cuando pasó lo que pasó en Rocha, yo me acuerdo que faltaban cosas básicas como el acceso al tanque de agua, es decir, había cosas de sentido común que no estaban puestas.
Pero bomberos no te habilitaría solo con eso, Cecilia.
Está bien.
O sea, esas ranchadas pero son inadmisibles y bomberos nunca podría habilitar un lugar que está en esas condiciones.
Asistimos a esto y en cualquier momento se queman otros, ¿y qué pasa?
Hablando del Estado y la burocracia. Sí. Desde la audiencia te preguntan, Cecilia, ¿cuántas escuelas y liceos tienen habilitación de bomberos? Laura,
bueno, en un momento el SENAC que no tenía.
Que ahí tenés otro problema.
Es cierto, ¿se acuerdan? En un momento el Centro Nacional de Quemados no tenía. Me acuerdo de una noticia que dio El Observador, una cosa insólita.
Yara Rodríguez, Cecilia Bonino, Conrado Hughes, Daniel Buquet, gracias por acompañarnos en otra tertulia.
A ustedes.
Hasta la próxima.
Hasta el martes que viene.